¿Me están escuchando correcto, doctor Joaquín?
Sí. Perfecto, doctora.
Doctor Joaquín, ¿usted me está escuchando? Actívame su micrófono para que quede en el audio, porfa. Usted me está haciendo así con la manito, pero es mejor que quede el registro. Ok, listo. Doctor, también me escucha, ¿verdad?
Así es, doctora.
Listo, perfecto. Reanudo grabación, expediente 2025-006278, presentado por la señora Rosa Agudelo, acompañada de su apoderado judicial contra el Banco de Colombia S.A. Luego del receso adoptado por este despacho, manifiesto las siguientes consideraciones con las cuales se desata el asunto objeto de la controversia. Dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales, esto es a la luz del artículo 24 del Código General del Proceso y 57 y 58 de la Ley 1480, este despacho es competente para desatar el presente asunto en derecho y con fundamento en las pruebas recaudadas respecto del cumplimiento de las obligaciones legales y o contractuales en el marco de la relación contractual entre los aquí intervinientes. Debo dejar sentado de manera preliminar que no hay discusión alguna frente a el negocio jurídico celebrado entre la señora Rosa Agudelo y la entidad financiera, la cual deviene de una cuenta de ahorro, contrato de depósito que se encuentra regulado en el Estatuto Mercantil, en el artículo 1382 y siguientes, en el que estamos ante una operación pasiva donde el cuenta habiente puede depositar unas sumas de dinero a el establecimiento bancario y disponer total o parcialmente de los saldos mediante cualquier operación o transacción electrónica, retiro, utilización a través de cajero automático, etc. Recordemos que como es la entidad financiera la que diseña el producto y en la medida en que tiene una posición dominante al otorgar este tipo de productos financieros de manera masiva, pues se encuentra ante una asimetría en la relación contractual, que tanto le corresponde a la entidad financiera actuar con debida diligencia, como un buen hombre de negocios, en cumplimiento de sus obligaciones de seguridad y de información que le otorga a la consumidora financiera en el marco de sus relaciones, además que emergen de la confianza que ésta le deposita para el depósito de las sumas de dinero. En el caso que nos compete, pues está discutiéndose una única operación que afectó la cuenta de ahorros terminada en el número 1143, el 12 de noviembre del 2024, por 13 millones de pesos, la cual la aquí demandante pues manifiesta desconocer que afectó el saldo de su producto financiero. Igualmente, he de señalar que antes de entrarme a la minucia del caso y a realizar la valoración de cada uno de los recaudo probatorio que se ha contenido en el marco de este asunto, pues debo señalar que la actividad financiera es considerada de interés público de manera por la jurisprudencia en la medida en que capta y coloca recursos del público y por tanto le agradece a la Constitución en los artículos 78 y 335 de la misma, más aún cuando es el Estado que autoriza la utilización pues de los servicios financieros. Por tanto, pues le corresponde a la entidad financiera actuar como profesional al ser la prestadora del servicio, al poseer un amplio margen de control de las operaciones, contando y constatando los sistemas de información y las transacciones que ésta pues cursan a través de sus distintas plataformas o canales para efectos de llevar a cabo la relación. Igualmente es importante señalar que la relación contractual está además irradiada por los principios, con principio de buena fe, exenta de culpa concebido en el artículo 871 y 1603, en razón al profesionalismo que le exige o se le exige a la entidad financiera, al ser esta la que coloca, ofrece y seña todos los productos financieros para la utilización al mercado, a los consumidores financieros, sean estos clientes, clientes potenciales o consumidores financieros, que ese es el género de acuerdo con la definición de la Ley 1328 del 2009, que a su turno pues establece la regulación en su artículo específicamente 11, todas las circunstancias asociadas a el cumplimiento de las obligaciones legales que le son extensivas, no solamente contractuales, la cual, como ya lo señalé, pues es poner a disposición los recursos depositados de acuerdo con los instrumentos otorgados al cliente para la utilización de los recursos depositados en la cuenta, sino también con esa debida diligencia, con la información, con la seguridad, con los mecanismos que otorga al consumidor financiero de acuerdo con esta ley especial, que es la Ley 1328 del 2009, que es el Estatuto del Consumidor Financiero. A su turno, debo señalar que también de manera supletoria la Ley 1480 del 2000, 1480, perdón, del 2011, también concibe de manera supletoria principios como pro consumatore, in dubio pro consumatore, en la medida en que estas de manera supletoria, cuando no hay o cuando hay un vacío, estas vienen a cobijar el vacío ante una duda que lleve al operador jurídico para resolver el caso. En estos ámbitos o en ese sentido, pues es importante recalcar que el artículo tercero de la literal A de la Ley 1328, a su vez, concibe esas instrucciones que imparte la Superintendencia Financiera en materias de seguridad y calidad en los canales de distribución de los servicios, concebidos en la parte 1, título 2, capítulo 1 de la Circular Básica Jurídica, donde las entidades financieras deben, según los tipos de canal o los instrumentos utilizados, sean oficinas, corresponsales, cajeros, POS, PINPAT, centros de atención telefónica y, en el caso que nos compete, Internet y banca móvil, las obligaciones específicas para la tarjeta de débito y crédito, así como los medios o requerimientos para la identificación de vulnerabilidades informáticas y mecanismos fuertes de autenticación en la prestación de sus servicios financieros. Recordemos que la implementación y operatividad de eficacia de dichos requerimientos, pues, integra las obligaciones de las entidades financieras, quienes deben buscar mitigar los riesgos naturales y propios de la actividad que asume en su ejercicio profesional y que consecuentemente se beneficia sin que en todo caso se entienda dispensada de adoptar otros mecanismos adicionales que re resulten adecuados para minimizar la ocurrencia de situaciones que afecten el normal desarrollo de las operaciones o transacciones en el ámbito virtual. Sobre tal cuerpo normativo, la jurisprudencia ya se ha pronunciado en sentencia del 19 de diciembre del 2016, componencia Ariel Salazar Ramírez, órgano de cierre, en la que ha señalado a grosso modo que los riesgos que involucra el funcionamiento de los servicios y el interés público, el profesionalismo exigido y el provecho que sus operaciones obtienen, los riesgos de pérdida por transacciones electrónicas corren por cuenta suya. Por tanto, deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de estos riesgos y reparar los perjuicios causados, y no los usuarios, quienes han confiado en la seguridad que les ofrecen los establecimientos bancarios en la custodia de sus dineros, cuya obligación es la de mantener en reserva sus claves de acceso al portal transaccional. Continúa la cita jurisprudencial. Desde luego, consumada la defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que esta ocurrió por culpa al cuentaviente o sus dependientes que, con su actuar, dieron lugar al retiro del dinero, a la transferencia o a las operaciones que comprometieron sus recursos, amén de que éste, pues, tiene el control del mecanismo que permita hacer el seguimiento informático. Sobre dicho ítem, también en la providencia el 18 de diciembre del 2020, componencia de Luis Alfonso Rico, trae colación varias circunstancias asociadas a ese vínculo entre banco y cuentaviente, y particularmente frente a transacciones electrónicas y los protocolos de autenticación que el banco debe establecer para verificar la identificación de que el cliente es el que está utilizando el producto financiero. Para identificar esa identidad se hace mediante algo que se sabe, como son las claves personales, algo que se tiene, como lo son los tokens, o algo que se es, como lo es la biometría, la cual también se acompasa con la regulación emitida por la Superintendencia como regulador. Aquí somos jueces. En la Circular Básica Jurídica, parte 1, título 2, capítulo 1, numeral 2.2.5, respecto de los protocolos de autenticación, y si existe alguna burla de los protocolos de autenticación, pues habrá que verificar en primera medida si el banco cumplió con todas esas obligaciones de seguridad que le competen y si existió alguna circunstancia detonante que le conlleve al consumidor financiero a asumir o a ser copartícipe del detrimento patrimonial que pretende ser endilgado a la entidad financiera. Igualmente, la misma Ley 1328 del 2009, En su artículo sexto señala los mecanismos, además de los naturales que vienen del pacto y del vínculo, que es mantener en reserva las claves, la contraseña, el usuario y contar con unas herramientas óptimas para poder utilizar la disposición de sus recursos a través de distintos dispositivos, llámese computador o dispositivo celular, pues debe cumplir también con mecanismos o protección propia del consumidor financiero de acuerdo con el artículo sexto del Estatuto del Consumidor Financiero. Entre esas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato e informarse sobre los productos y servicios que adquiere o que emplea, las condiciones generales, observar las instrucciones y recomendaciones que imparta la entidad vigilada sobre el manejo de los productos financieros para efectos de llevar a cabo de manera natural y tranquila la utilización de su producto financiero. Entonces, en este y con todo este cuerpo, tanto normativo como jurisprudencial, este despacho nos vamos a introducir a las circunstancias fácticas particulares del caso en concreto, dejando claro que la aquí demandante desde el momento de la presentación de la demanda, lo cual también está confesado en todos los documentos que reposan dentro del plenario, hago referencia no solo en la declaración agotada la mañana de hoy, quien manifestó que antes de llevar a cabo estas operaciones, pues estaba realizando el pago de seguridad social y que iba a realizar el pago de la DIAN para pagar un impuesto por las bolsas, así lo indicó en el marco del interrogatorio de parte en la investigación. Y también así lo indicó en el documento aportado por ella misma y en la declaración dada ante la Fiscalía, quien señaló que ese 12 de noviembre del 2024 estaba realizando unos pagos, de los cuales también se reflejan dentro del log transaccional aportado como prueba documental por la parte demandada al plenario, de los cuales prueba documental pues que fuese exhibida en el marco de este interrogatorio controvertida sin que existiese algún desconocimiento u objeción del contenido en su integridad. Documento que, conforme lo dispone el artículo 244 del Código General del Proceso, es un documento electrónico en el cual se puede identificar su integridad, que no ha sido adulterado y, por tanto, pues será asimismo valorado. De esos documentales, junto con lo declarado en la denuncia ante la Fiscalía, se puede extraer que la aquí demandante estaba realizando transacciones en Internet con afectación a su producto financiero, que igualmente intentó digitar esta, que lo hizo a través de Google. Ella señalaba que tenía un link cuando dio explicación o cuando el despacho se le indagó frente a dónde obtenía el link, pues no supo dar como una explicación es certera respecto de dónde consigue el link, simplemente indicó que entraba a Google para poder ingresar a la página de la DIAN, que con anterioridad a esta operación cuestionada de 13 millones de pesos que afectó su cuenta de ahorros, ya había realizado otras operaciones, las cuales dan cuenta el log transaccional, el cual fuese expuesto o exhibido en el marco del interrogatorio. Igualmente señala dentro de su declaración que ingresa su clave, usuario y clave, y que un momento dice, voy a leerlo literal. Porque lo extraje específicamente de esa denuncia que pretendía pagar 144 mil pesos, hecho este proceso, ya ingresa a mi cuenta Bancolombia, voy a inscribir el usuario, el computador se queda totalmente bloqueado como por 40 segundos. Después, aló, discúlpeme, es que se me cayó la red. ¿Ahí me están escuchando, doctor Oscar, doctor Joaquín?
sí, doctora.
Tuve una intermitencia. ¿Doctor Joaquín está ahí? ¿Doctor
Sí,
Joaquín?
la escucho.
Ah, listo. Entonces, continúo la cita extraída del documento aportado. Como por 40 segundos después se desbloquea y yo sigo normalmente con mi usuario, la contraseña y la clave dinámica y le doy pagar. Cuando me llega una notificación a mi teléfono de Banco Colombia que ha pagado 13 millones de pesos. Empiezo a ingresar desde mi teléfono a mi cuenta y la bloqueo. No me deja ver el saldo. Pasando un rato, llega un mensaje de pago de la DIAN rechazado. Pasado el anterior, se dirige al banco. Entonces, de ahí se extrae que efectivamente la entidad financiera le otorgó a la consumidora financiera, de acuerdo con esas obligaciones de seguridad que están en la circular básica jurídica 2.2.3, ya referida con anterioridad, los mecanismos fuertes de autenticación, un usuario, una clave y una contraseña remitido a token, al número de dispositivo celular, lo cual se evidencia dentro del plenario que fue remitido. Y es más, fue suministrado por la misma consumidora financiera porque su número celular terminado en el número 30. Perdón, 8701, se le remitió el token, el cual ella misma suministró y digitalizó luego de que unos minutos, habla de 40 segundos o 40, sí, 40 segundos, dice allí en su denuncia ante la fiscalía, procedió luego a digitar el token y pese a que se había bloqueado el computador y luego continuó ella normalmente con la transacción o con la operación que pretendía realizar, la cual tenía un monto distinto y un destinatario distinto al cual resultó. De ahí se puede extraer primero que la consumidora financiera sí contaba con los mecanismos fuertes de autenticación otorgados por parte de la entidad financiera. Ahora vamos a verificar si la entidad financiera cumplió con esos requerimientos de seguridad y calidad en las operaciones objeto de litigio a cargo de ella. Y en los numerales 2.3.3.1.12 y 0.13 establecen unos requerimientos mínimos para las transacciones con afectación y transacciones electrónicas con afectación a los productos financieros. De ello, se puede extraer, primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameritan o un número de intentos fallidos por parte del cliente. Circunstancia que aquí no se predica. Si bien del log transaccional se observa una circunstancia irregular al momento de verificar los movimientos del log, como bien se pudo establecer que no había una IP de aprecia ref, ¿eso qué significa? Significa que hubo una página espejo que no fue la página de la DIAN, la cual la aquí demandante accedió. Y esa es la conducta detonadora que redirecciona a la página que no corresponde y la cual ella cree, porque así son los delincuentes, cree que está acudiendo a la página que corresponde sin verificar efectivamente que la página a la cual ella estaba accediendo correspondía a la de la DIAN verdadera, sino que al diligenciar en Google DIAN, pues esta redireccionó y tomaron los datos. Por eso fue esos 40 segundos de bloqueo de la transacción, lo cual sí llama la atención. Y es que la aquí misma demandante, pues no le pareció raro, pero no tomó ninguna acción involucrándose en el detrimento patrimonial que hoy pretende endilgarle a la entidad financiera. En la medida en que con su actuar, pese a que se percató que había una situación inusual, porque de ello no se registra en el log transaccional que hubieran cambio de correos electrónicos, ni cambio de número de contacto, ni situaciones inusuales, es decir, intentos fallidos o alguna modificación en los parámetros, porque la misma demandante señaló en su declaración que no conocía la parametrización de productos y que esto estaba por default, y que ella usualmente no pasaba, así lo indicó, de 3 millones de pesos por PSE, cosa que no es cierta, porque dentro del mismo log transaccional existió una operación, así fuese una única operación, por 16.503.700 pesos, meses anteriores a la operación objeto de esta controversia, la cual no ha sido ni discutida ni controvertida y por tanto hace parte del histórico de utilización o usanza del producto financiero a cargo de la consumidora financiera. En ese sentido, pues tal presupuesto, es decir, el bloqueo del canal o instrumento que le era exigible al profesional, esto es al banco, pues no se predica en el presente asunto porque no se recorren los supuestos normativos ya señalados. Ahora, de cara a elaborar un perfil transaccional de las costumbres, haciendo o definiendo procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos. Y allí me voy a detener, porque tenemos claro que sí usaba la aquí demandante en montos inferiores el canal PCE, no era ajeno. Segundo, el horario tampoco era ajeno al que ella venía usando. Tan es así que con anterioridad había pagado unas planillas para de seguridad social, de acuerdo como se vislumbra en el mismo log que se ratificó con su declaración. Igualmente, también se puede identificar que la IP es habitual y que no es fija. Por otro lado, se indica que el aquí demandante confesó que suministró las llaves, algo que se sabe, algo que se tiene, algo que se es, y aquí no aplica el algo que se es, pero sí algo que se tiene, como es el usuario y la clave, y algo que se tiene para la utilización del token digital remitido a su número de celular, el cual fue la llave para poder llevar a cabo por parte de los terceros, quienes accedieron a su plataforma, llevar a cabo esta operación y terminar consumando la defraudación que afectó su perfil transaccional. Aquí es importante, y voy a traer a colación, identificar si efectivamente la entidad financiera debía o no haber confirmado esta única operación que afectó el producto financiero, más aún cuando meses anteriores, pues sí había hecho una operación que no había sido discutida. Y aquí me voy a detener, porque como bien cualquier comerciante, como lo es la aquí demandante, pues puede realizar a través de sus negocios la utilización de sus productos financieros. Ella misma señaló que el mismo banco sabía que era comerciante porque le suministró un código QR para poder recibir los pagos de de las distintas operaciones o transacciones o ventas de servicios o productos que ella realiza como comerciante. En ese sentido, observa este despacho primero que la aquí demandante no estableció una parametrización. Segundo, que el hecho de haber utilizado ese canal y la única circunstancia o diferencia que aquí el representante judicial de la parte demandante cuestiona es el monto, solamente que por una vez no era constitutivo de perfil transaccional. Este despacho no comparte tal afirmación en la medida en que el perfil transaccional se construye por la se, construye por la utilización del producto financiero, así fuese por una única vez, e impedir la utilización del producto financiero, pues sería exigirle una prueba diabólica o una conducta diabólica a la entidad financiera a efectos de cumplir con su obligación de seguridad, más aún cuando ya con anterioridad se había utilizado por ese canal en el horario relativamente dentro de ese mismo horario casi. Dentro del mismo horario que utilizaba usualmente la consumidora financiera el producto y el canal. La IP no era fija, pues, y además con las llaves otorgadas, pues no le era exigible realizar una confirmación de esta operación. Contrario senso a lo que considera o manifiesta el abogado de la parte activa, quien señala que por el hecho de haberse utilizado una o dos veces no generan costumbre transaccional. La costumbre transaccional está definida y es más. Voy a traer a colación una providencia del Tribunal Superior de Distrito Judicial del 6 de marzo del 2024, con ponencia de la magistrada Eney Velázquez, quien señaló que, y en palabras de esta delegada, objetivizó el perfil transaccional porque el perfil transaccional corresponde a cada producto y a cada consumidor financiero. Y allí estableció que es una conducta de los usos o la utilización del producto financiero, y el hecho de haberlo utilizado al menos una sola vez no significa que sea ajeno al perfil transaccional. Es más, lo utilizó al menos una única vez. Si ya hubiese presentado con posterioridad otra transacción, pues efectivamente la entidad financiera sí debió haber activado, como lo es previsible, ante la exposición del riesgo informático, pues los sistemas de monitoreo para efectos de bloquear el producto. Lo que tan es así que la entidad financiera, y ello reposa dentro del plenario, remitió un log de mensajes al celular del aquí demandante, quien se percató casi en línea respecto de la operación cuestionada. Y aquí hay una circunstancia adicional que se expuso en los alegatos de conclusión y en los interrogatorios particularmente, es por qué no se puede realizar la reversión. Porque es que aquí no aplica una reversión. Aquí, de acuerdo con la reversión, de acuerdo con la definición en el artículo 51 de la ley 1480, ocurre no como un medio de pago, sino cuando usted compra algo en un establecimiento a través de los canales virtuales y debe haberse agotado un requerimiento ante ese destinatario, circunstancia que tampoco se predica en el presente asunto. Y aquí el punto culminante es el actuar del consumidor financiero que lamentablemente con su desatención de sus obligaciones propias de reserva de la clave. Y al haber identificado una circunstancia inusual de quedarse bloqueado por unos minutos, el computador procedió a otorgarle todas las llaves al defraudador para efectos de llevar a cabo la materialización del detrimento patrimonial que hoy pretenden dilgarle a la entidad financiera. Por tanto, este despacho no evidencia que haya un incumplimiento. El perfil transaccional está dado así sea por una única vez y no hay ninguna otra operación que con posterioridad pueda ser llamativa y pueda predicársele la activación de los sistemas de monitoreo a cargo de la entidad financiera y contrario censo, pues si hubo una conducta por parte de la entidad financiera con la cual rompe el nexo de causalidad y por tanto, si bien existe un detrimento patrimonial y es lamentable para el aquí demandante, pues la entidad financiera no es la llamada para responder, dado que el punto culminante de la actuación le es exigible al propio consumidor financiero quien otorgó las llaves al verificarse el perfil transaccional, encaja dentro del perfil transaccional porque no era ajeno el dispositivo o el canal PSE. Segundo, es más, cuando cursó a través de ACH, de acuerdo con la prueba adosada y dada por ACH, corresponde también el minuto a las 15 y 36 del 12 de noviembre del 2024, la finalización de la operación con destino a un tercero. Y pues en ese sentido se acompasa con el log transaccional aportado por la entidad financiera. En esos términos se declara próspera la excepción de ausencia de incumplimiento contractual y vulneración de los derechos del consumidor y la transacción desconocida se ajusta al perfil transaccional del cliente de acuerdo con el acervo probatorio y en consecuencia se deniegan las pretensiones administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. Este despacho resuelve declarar próspera la ausencia de incumplimiento contractual. La transacción desconocida se ajusta al perfil transaccional de acuerdo con la parte motiva y el análisis al acervo probatorio que se realiza en el marco de este asunto. Los escucho, señores. Sin condena en contra.
Sin comentarios, doctora. Gracias.
Conforme con su decisión, doctora.
Señores, que estén muy bien. Hasta luego. Un buen día.
Muchas gracias. Feliz día. Feliz tarde para todos.